¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnovert número 201.
Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Verbo.
Y como cada vez que grabo en vivo, que grabo frente a la computadora, volví a apretar el botón de Broadcast Live, así que estoy en vivo. Ojalá que hayan algunas personas que se unan a la conversación ahorita y que podamos platicar sobre lo que traigo a colación hoy. Primero, contarles la razón de mi aparente desaparición durante esta semana, gracias a las personas que amablemente, uno, se apuntaron para una sesión que nunca se pudo llevar a cabo, en vivo, en la que vamos a platicar y celebrar mis 200 capítulos, y bueno, de lengua me como un taco, y no hice nada. En verdad que me da mucha pena, en verdad una gran disculpa, principalmente para todas aquellas personas que me buscaron y me dijeron que estaban interesados en participar. Se los debo, pero necesito reorganizar un poquito las cosas. Es muy curioso porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tanto se puede llevar 10 minutos de grabación y cuando puedes estar al pelo grabando en cualquier lugar, en cualquier momento? Pero cuando de pronto empiezas a tener una carga de trabajo intensa, que aparte de todo requiere de tu atención absoluta, es muy, muy, muy complicado poder organizarte para poder hacer una grabación, aunque sea de 5 minutos. Principalmente porque pues no nada más llegas, te pones a hablar como merolico y se acabó, sino que debes de haber preparado algún tema que sea de suficiente interés y del que, aparte de todo, puedas dominar para que puedas aburrir a tu gente durante por lo menos 10 minutos, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta esa parte, porque por eso es que no he podido grabar durante ya semana y media. El lunes pasado fue la última vez que pude grabar. Y en el trabajo hemos estado con una migración. Les voy a contar un poquito, no el detalle completo, pero sí para que se den una idea de qué es lo que he estado haciendo. La plataforma para la que trabajo, tuvimos que hacer una modificación de plataformas, precisamente. Más bien, el sitio para el que trabajo hizo una migración de plataformas. Estábamos sobre una plataforma trabajando e hicimos la migración durante, ya llevábamos un buen rato trabajando en ella, pero digamos que el mandarla al aire o tenerla dispuesta al público se hizo durante la semana pasada, y lo que llevamos de esta semana pues ha sido los resabios de esa migración, ¿no? Aquellas personas que están metidas con las cuestiones de IT y de tecnología y de todo eso sabrán la pesadilla que significa hacer una migración. Por eso es que yo me he mantenido al margen de emitir cualquier tipo de opinión o juicio para los de Apple en cuanto a su actualización de iOS 8, porque si bien sí es algo que uno no se esperaría, el que hubiera un error como el 8.0.1, tampoco me sorprende. Es verdaderamente un caos enorme hacer una migración, y yo estoy hablando de un sitio que no tiene nada que ver con un sistema operativo móvil, y que mal que bien, si falla alguna cosa, la gente es suficientemente permisiva en este tipo de sitios como para pasarlo por alto. Así que en verdad es muy difícil. En verdad yo les sugeriría que antes de emitir un juicio tan duro como el que sea, bueno, los medios lo han ampliado enormemente, pero en lugar de emitir juicios tan duros, analicemos lo que implica una modificación de estas dimensiones y lo que puede llevar. Ha sido una semana y media muy, muy intensa, precisamente por esos pequeños errores que no te das cuenta de que existen hasta que ya estás al aire, por esos pequeños bugs que probablemente incluso nadie más va a ver, más que tú o la gente que conoce más de esto, pues lo podrá notar, pero el grueso de la población no lo va a notar. Sin embargo, tú te das cuenta, tú te apuras a corregir, tú te apuras a ver si todo está funcionando bien, si todo está en orden y demás. En fin, el punto no es defender todo este show de Apple, más bien es esa es la razón por la que he estado tan ocupado. La migración, bueno, pues yo espero que ya hoy, precisamente, lo más fuerte de la migración haya terminado y pueda regresar un poquito más a la normalidad y dejar de lado las jornadas laborales de más de 10 horas, que se vuelven a la larga un poquito cansadas, ¿no? Pero resulta, y aquí es en donde empieza el tema de hoy, que nosotros a nivel internacional nosotros decidimos que íbamos a mover, o sea, iba a ser la migración de todas las plataformas web a CQ. Mucha gente de ustedes dirá, bueno, ¿y qué es eso de CQ? CQ es un sistema de Adobe, un Content Management System de Adobe, bastante profesional, que está muy integrado con todas las cuestiones de marketing que tiene Adobe también. Y el lunes pasado estaba desayunando con un colega del trabajo, de otra empresa, y estábamos platicando precisamente de la tendencia de los Content Management Systems, o de los sistemas de manejo de contenidos o de control de contenidos, que están hoy por hoy en boga a nivel corporativo. Y precisamente decíamos que, o nos sorprendía, que Adobe ha logrado tomar una fuerza increíble con su plataforma CQ a nivel corporativo. Vaya, fue una plática muy, muy de desayuno, muy de café, muy, vaya, muy, muy sencilla, ni con ningunos visos de hacerse más complicada ni nada por el estilo, pero fue suficiente para aprender en mí un tema de reflexión, creo, bastante importante, y es analizar un poquito esta empresa de Adobe. La mayoría de ustedes conocerá a Adobe por dos razones, ya sea por Photoshop o ya sea por Acrobat Reader. Estos dos, digamos que son los dos programas más populares para el usuario final. Sin embargo, la cartera de productos que tiene Adobe es bastante, bastante grande. Abarca muchísimas cuestiones de tecnología que van desde la publicación electrónica hasta el marketing online, la administración de plataformas, el analytics, todo lo que es estadísticas web y demás. Pero lo interesante es la manera en que esta empresa ha crecido. Y vámonos un poquito hacia el pasado, ¿no? Hacia cómo empezó esta empresa y cómo muchas empresas deberían de imitar esta manera de arriesgarse, de no estar siempre en la mira de los medios, pero sí siempre estar arriesgándose, innovando, proponiendo y haciendo adquisiciones muy, muy inteligentes que le han permitido ser lo que es hoy en día. Adobe se remonta a finales de los años 80, no tengo exactamente la fecha, o mediados de los años 80, por ahí de 1985 creo yo estará o habrá sido que empezó esta empresa con un producto, con una serie de productos muy orientados a la cuestión gráfica. Su lanzamiento más importante fue Adobe Illustrator, que hoy por hoy sigue siendo un estándar dentro de toda la cuestión de programas indispensables para profesionales gráficos. En este caso, programa de vector, es un programa de ilustración vectorial. Posteriormente lanzó a principios de los 90 la versión de Photoshop, un producto que, pues, lo que decíamos, ¿no? Si alguien no conoce Photoshop, es que no vive en este siglo. Aunque no lo use, sabe que lo que es el verbo photoshopear, ¿no? Y pues, posteriormente lanzó, pues, la plataforma de Acrobat y el formato PDF, que se volvió un formato estándar en muchísimos sentidos. Posteriormente adquirió una empresa que se llamaba Aldus, que fue la originadora, la creadora de PageMaker, que fue un programa que competía directamente con Quark Express. Estamos hablando de ya hace muchos años, del siglo pasado, literalmente. PageMaker en su momento fue una aplicación de desktop publishing, es decir, una aplicación para diseño de publicaciones impresas, que tuvo muchísimo éxito en su momento. PageMaker y Quark Express eran como los grandes enemigos en el ambiente de las artes gráficas, de las publicaciones gráficas, libros, revistas y demás. Pero incluso en ese momento, Adobe supo no nada más superar expectativas con PageMaker, sino que decir, bueno, esto lo podemos llevar a un segundo nivel todavía más importante, y desarrollan a finales de los 90 InDesign, que es hoy por hoy una herramienta, una plataforma indispensable, haciendo a un lado prácticamente a Quark Express. Hoy por hoy creo, no estoy ya tan metido en las artes gráficas directamente, pero creo que ya Quark Express está bastante, bastante opacado, y el producto por default para el diseño de publicaciones tanto digitales como impresas es sin lugar a dudas InDesign. A principios de siglo empiezan a meterse también muchísimo, estamos hablando de los 2000, empiezan a meterse muchísimo con cuestiones tanto de audio como de video. Compran Cool Edit Pro, que fue un programa muy, muy famoso también a finales del siglo pasado para edición de audio, y lo mejoran, este programa lo mejoran, lo compran, lo mejoran, y crean Adobe Audition, que compite con, hoy por hoy compite con los programas de audio de más alto nivel, siendo uno de los más completos en el mercado hoy en día. En el 2005, estamos hablando ya en este siglo, a principios todavía de este siglo, el primer lustro de este siglo, hacen una compra bastante polémica en su momento, que fue la compra de Macromedia, que era en ese momento la competencia directa de Adobe, que tenía principalmente un producto que tal vez los que sean de la vieja guardia como un servidor lo recuerden perfectamente, Freehand. Freehand era la competencia directa de Illustrator. Tenía muchísimas cosas que yo recuerdo simplemente que yo utilizaba ambos programas, ¿no? Porque a veces me encantaba cómo podías trabajar con Freehand en algunas cosas, en la cuestión de ilustración vectorial. Podías tener multipaginado, podías tener muchísimas cosas que Illustrator no ofrecía, pero por otro lado Illustrator tenía una integración fabulosa con Photoshop y tenía unas herramientas impresionantes de manejo de vectores. Entonces era en verdad complicado decidirte por cuál utilizar, y la mayoría de los que éramos, yo en ese tiempo arrastraba mucho el lápiz todavía, la mayoría de los que éramos diseñadores de escritorio, de estar trabajando todo el tiempo, pues teníamos los dos programas instalados. E incluso cuando pasa Freehand a Adobe, Adobe no lo mata inmediatamente, ya no me acuerdo si lo mata o no, pero incluso cuando ya muere, muchas personas mantenían Freehand y les costó mucho trabajo deshacerse de él, porque era una herramienta muy, muy poderosa. Además, Macromedia tenía nada más y nada menos que Flash, fue el creador de la tecnología Flash, fue el creador de Dreamweaver también, y de un programa que era en su momento el programa por de facto para hacer multimedia, que se llamaba Director. Lo compra Adobe, lo va matando porque se da cuenta de que pues la tendencia ya no era hacer únicamente pues multimedia para escritorio, multimedia para CDs y todo eso, era para lo que servía Macromedia Director, y utilizaba de hecho un lenguaje que se llamaba Lingo. Era uno de los primeros lenguajes ya más avanzados orientados a objeto, muy, muy interesante. Yo me acuerdo muchísimo del tiempo en el que estuve utilizando Director, y después lo mata Adobe y le da muchísimo, o hace que Flash herede muchísimas de las funciones o de las posibilidades que tenía en su momento Director, y Flash se vuelve, la mayoría de ustedes recordarán y todavía hoy en día quedan resabios de ello, se vuelve pues el producto por defecto para aplicaciones multimedia tanto en web como de escritorio, ¿no? Pero lo interesante es que Adobe no ha estado nunca diciendo aquí le paro y aquí me voy a quedar. Y cuando de pronto él ya tenía dominado el mercado con Flash, llega Apple y dice, cuando empiezan los móviles por ahí del 2007-2008, y empieza a decir, ¿saben qué? El futuro no es no es Flash y no voy a desgastarme tratando de hacer que corra Flash en un dispositivo móvil. Posteriormente el tiempo le daría la razón a Apple, y hoy por hoy pues nadie soporta, o bueno, si lo soporta realmente lo soporta como algo muy de comentario de corredor, ¿no? Muy anecdótico, pero ya no es necesario Flash para que haya cuestiones interesantes en la web. Y en lugar de que Adobe haya dicho, ah, no, yo voy a seguir con Flash y yo voy a seguir impulsando esta tecnología, aunque sepa que es contraproducente para las plataformas móviles, porque yo sé que yo tengo la razón. O sea, en lugar de empecinarse en hacer que se cumpla ello, lo que decide es darle un leverage a Dreamweaver y hacer que soporte estándares de HTML5, ayudar a la gente con Fireworks y con algunas otras herramientas a ser más productiva a través de HTML5, y genera nuevas herramientas que le permiten hacerse más poderoso en ese terreno, genera más herramientas tanto para diseñadores como para programadores, para que de esa manera sean más eficientes en la creación de páginas y contenidos móviles y demás. Y entonces vemos que tiene un resurgimiento toda la tecnología que va utilizando, ¿no? De hecho, es muy curioso Dreamweaver, cuando Dreamweaver nace y cuando se va posicionando como una herramienta tan poderosa como lo es hoy en día, era como una especie de patito feo, ¿no? Porque los diseñadores gráficos lo veían medio útil, pero como que no eran programadores, entonces no sabían bien cómo explotarlo al máximo. Los programadores lo veían útil, pero como que no eran diseñadores y tampoco sabían cómo explotarlo bien. Y de hecho le hacían la cara fea porque decían, no, eso no es para programadores, eso es para los principiantes, ¿no? Y de pronto Dreamweaver empieza a cobrar una importancia importante, se le empiezan a integrar muchísimas funcionalidades poderosísimas. Y hoy por hoy cualquier programador, ya, ningún programador tiene vergüenza de utilizar Dreamweaver, y de hecho lo ve como una herramienta muy muy poderosa para desarrollar las plataformas completas. Y entonces, en lugar de que Adobe se cruce de brazos y diga, bueno, ya tengo esta herramienta muy poderosa, genera una nueva aplicación orientada a diseñadores que con las tecnologías que ya tenemos hoy en día, sí se vuelve un programa muy de what you see is what you get, esto de como tú lo pongas, como tú lo uses, como tú lo estás planeando como diseñador gráfico, es lo que vas a obtener. Y de hecho, no recuerdo ahorita cómo se llama. ¡Ay! No me van a corregir, yo lo sé. No me acuerdo si es Captivate. No es Captivate. ¡Ah! Perdónenme, no recuerdo el nombre correcto de Adobe, digo, de este programa con el que puedes hacer diseños mucho más, está muy orientado a los diseñadores para generar páginas de internet de pues muy, muy impactantes visualmente, y empieza a generar una serie de productos a nivel de video, también genera una cantidad de productos impresionantes. Cuando le dicen, bueno, pues ahora la cuestión es que tengas plataformas móviles o programas móviles, se pone a trabajar en eso. Vaya, ustedes están viendo que Adobe está duro y duro, arriba, generando más y más cosas. Y entonces, cuando de pronto se da cuenta de que pues sigue siendo todo un producto, la parte del diseño y demás, pero que no va por ahí nada más la cuestión digital, sino que el siguiente paso es dar sistemas de control, de manejo de contenidos y demás, entonces decide comprar otra serie de empresas que le permiten, con los conocimientos que tiene, generar un producto tan sólido como lo es Adobe CQ. Y entonces te das cuenta, Adobe CQ y otra serie de herramientas que sirven para darle seguimiento a la cuestión de visitas, de analíticos y demás cosas, te das cuenta de que en verdad están en todo. Eso se llama Marketing Cloud. Tienen un Experience Manager, tienen un Social Manager, tienen un Media Optimizer, tienen para campañas, tienen una cantidad de herramientas poderosísimas. Y aquí lo que ellos dicen es, ok, yo todas estas herramientas las voy a hacer no para, para el público en general, las voy a hacer únicamente por corporativos o empresas que tengan la posibilidad de hacer inversiones poderosas, y voy a hacer una herramienta que es muy sencilla de usar para los usuarios finales, en este caso para los administradores finales de contenido, para los publicadores, para etcétera, etcétera, pero que también, que por atrás sea muy poderosa y que integre una cantidad de tecnología impresionante a través de diferentes lenguajes, a través de diferentes cosas, que permita que sea todo esto bastante, bastante pues poderoso, ¿no? Hago una pausa para las personas que me están visitando por el chat. Maher19 escribe: saludos, Photoshop es vital en mi día a día en el trabajo de frontend. Estoy sufriendo y haciendo peripecias porque me he pasado a Linux y hasta donde sé no existe versión para Ubuntu. Muchísimas gracias, Maher. Sí, así es. No tiene, hasta donde yo sé también, hay poca soporte para algunos otros plataformas. Recientemente, hace un par de semanas, acaba de lanzar la noticia Adobe de que lanza pues Photoshop para Chromebook, ¿no? Para el sistema operativo de Chrome. Y entonces tú dices, oye, esta empresa sabe lo que está haciendo, sabe que no debe de dejar morir sus productos y los anda refrescando y está al día a día tratando de ofrecer algo nuevo. Creo que eso es uno de los valores más impresionantes, y esta semana, aparte de todo, está constantemente lanzando noticias, ¿no? Ya sea en el área en el que tú estés, está lanzando noticias importantes en la que dices, wow, estos cuates están pensando en todo. Se están renovando constantemente. Lanzan esta semana la noticia de toda una serie de programas que van a lanzar para dispositivos móviles, iOS y Android, donde van a tratar de abarcar infinidad de cosas. Entonces, cuando te volteas a ver otras empresas, dices, ¿por qué no se voltean? ¿Por qué no le hacen más caso a Adobe? ¿Por qué no siguen los pasos que Adobe está haciendo? Y me refiero a muchísimas empresas que están hoy por hoy en el mercado y que están cometiendo error tras error tras error porque se montan en su macho, y podemos ir desde BlackBerry, podemos ir desde la propia Palm, que estuvo en un momento en su pináculo, y en lugar de agarrar y decir, me tengo que renovar, tengo que volver a hacer las cosas, tengo que saber cómo refrescarme, se dejan matar. BlackBerry, que en verdad ya da pena, más que gusto que siga en el mercado, da pena a veces que siga ahí, porque no se sabe reinventar correctamente. HP recientemente, cómo está dando a veces como sus pataditas, no de ahogado, no está muerta HP, vaya, quisiéramos todos tener una empresa como HP, ¿no? Pero vaya, cuando estás viendo todas estas peleas, que está, el propio Microsoft, Que de pronto lo ves un poquito medio a la deriva, que está cambiando constantemente, bandeando sus ideas y demás, y que nomás no ves que no logra pegar, y te volteas a ver empresas o plataformas, empresas tan sólidas como Adobe, que constantemente está generando nuevas maneras de interactuar con sus usuarios, que constantemente está consintiendo a los desarrolladores, a los diseñadores, ahora ya a los de marketing, a los publicadores con Acrobat, no deja de innovar en todos estos terrenos. Dices, creo que tenemos que acercarnos más, analizar de mejor manera todo esto y ver de qué manera puede las empresas, y las empresas grandes pueden hacerle un poquito, imitar un poquito más todas estas actividades por parte de Adobe. En fin, Maher también dice, Dreamweaver en su época era la panacea del diseño web. Así es, era la panacea. Flash y Action Script, me acuerdo las maravillas que se lograron. Claro, y que se siguen logrando. De hecho, Flash sigue siendo una plataforma muy, muy poderosa para multimedia de escritorio, para multimedia interactivos, por ejemplo en museos, en museografía se utiliza muchísimo Flash para muchísimas cosas, y sigue siendo un producto muy muy interesante que sigue evolucionando. Esa es la otra parte interesante. Ok, no lo voy a matar porque sigue teniendo utilidad, le voy a seguir generando actualizaciones y demás porque sigue teniendo importancia para ciertos sectores, pero también me doy cuenta de lo que está pasando alrededor y voy a seguir pues evolucionando. Así que creo que es una reflexión interesante que espero que ustedes compartan conmigo, que me digan qué es lo que piensan. Aparte de todo, es de esas empresas que reciben poca mala prensa. En general, la gente la quiere. Sí habrá algunos comentarios negativos para tal o cual detalle de qué caro es o cosas por el estilo, pero en general estamos convencidos de que es un producto muy, muy poderoso, de que son productos muy, muy bien hechos, y mal que bien aceptamos lo que cuesta, ¿no? Porque sabemos la calidad que está ofreciendo y sabemos que está invirtiendo constantemente en mejorar. Entonces, en términos generales, creo que es una empresa muy bien posicionada, incluso a nivel de relaciones públicas. En fin, creo que ya me alargué bastante, 25 minutos es mucho para hablar de una sola empresa, pero bueno, era algo que no quería dejar pasar con ustedes. Me voy, les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias, espero sus comentarios en @Bellboard, en Twitter, en Bellboard, @technovert.com.mx, por si quieren dejarme comentarios más extensos. Y pues un abrazo a todos, estamos escuchándonos. Ah, y prometo reagendar esta llamada pública con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, bye.